Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Y pasemos ya a la NBA, ¿no? Hablar un poquito de lo que está pasando en lo que es la liga ya. Y quería empezar hablando de Dallas Mavericks, porque te decía yo un poco fuera de micros, ¿no? De si tenías algo más de simpatía por algún equipo, me has dicho que nada particular, ¿no? O sea, que sigues mucho toda la liga en general, pero que si tenías que decir uno era Dallas Mavericks, ¿no?
Sí.
Sí, pero
yo soy de los Dallas Mavericks, desde el año 86 o 87.
Madre mía.
Soy un veterano seguidor del equipo de Texas, lo sigo con fervor y siempre he dicho que mi momento deportivo más importante de mi vida fue el anillo de los Mavericks de 2011. Pero es verdad que yo la liga la sigo al completo, sigo a los 30 equipos y no soy de estos seguidores que se ven los 82 partidos de su equipo y luego alguno suelto de algún otro. Yo, de los Dallas Mavericks, por ejemplo, de esta temporada, de los 72 partidos, a lo mejor voy a ver 15, 20, pero no muchos más de lo que a lo mejor voy a ver, por ejemplo, de los Warriors.
Claro, sí, porque la gente a veces cree que nosotros podemos ver todos los partidos que se juegan todos los días. Yo no sé si hay algún loco que pueda hacer eso, pero yo creo que casi no hay tiempo material, ¿no?, para seguir todos los partidos.
Es imposible, a no ser que te dediques profesionalmente a esto, es imposible. Y no solo eso, te tienes que dedicar profesionalmente y encima no tener una familia detrás. En cuanto tienes alguna atadura de algún tipo, ya es imposible seguir, yo diría que más de dos partidos al día.
Hombre, estamos hablando de días donde se juegan 14 partidos, es que es imposible, o sea, 14 partidos por 2 horas cada partido son ya 28 horas, al final es que no hay día.
Eso es imposible del todo, desde luego.
Bueno, Pau, Dallas Mavericks, te iba a preguntar primero por la temporada, pero antes de hablar de la temporada, ¿cómo ves este momento histórico de la franquicia? Es decir, ¿cómo ves el proyecto alrededor de Luka Doncic? ¿Crees que tiene futuro en cuanto a que se va a conseguir, a lo mejor, repetir aquella hazaña del anillo o algo así?
Pues yo era bastante optimista en durante la temporada rookie de Luka Doncic. E incluso en la pasada era bastante optimista y pensaba que en un plazo de 4 o 5 años este equipo podría estar entre las grandes potencias del oeste. Esta temporada me ha venido un poquito el bajón. Y me vino el bajón desde antes del inicio de la misma. Pensaba que Mark Cuban iba a dar un paso adelante y que iba a poder conseguir una tercera espada para ese binomio formado por Doncic y por Porzingis. No ha sido así. El equipo se reforzó con jugadores de perfil más bajo, bien reforzado, porque realmente ellos fueron complementando la plantilla con jugadores que cubrían las necesidades del equipo. George Richardson, James Johnson, jugadores de trabajo más sucio, menos lúcido, para hacer un equipo más sólido. Pero es verdad que con esto no te da, y menos en la conferencia oeste para meterte ahí arriba. Y estamos ya en el tercer año de Doncic y el equipo no va a dejar de ser un equipo como mucho de primera ronda. Y son ya 3 años, el contrato del esloveno finalizará, habrá que renovarlo, con lo cual ahí te gastarás un dinero, en el mejor de los casos, si es que logra renovarlo. Y lo veo complicado que estos Mavericks en un plazo relativamente corto nos den una alegría gorda, a no ser que evidentemente Mark Cuban saque la chequera o que saque la varita mágica y consiga al menos un refuerzo muy, muy importante, ya te digo, de un jugador all-star.
Y bueno, ya estás bien, ya has dado alguna pincelada, ¿no?, de lo que estás viendo este año, pero ¿qué ha pasado? Porque los Dallas Mavericks, bueno, empezaron un poco titubeantes, tuvieron una racha horrible, ahora parece que están en una racha bastante mejor, pero de primeras, sí es verdad que ni siquiera, en mi opinión, están llegando a dar ese destello que durante algún momento, por ejemplo, de la temporada pasada dejaron.
Para nada, para nada. El equipo empezó mal, empezó con un 2-4, ahora está mejor. Hay que decir que es un equipo que sufrió en sus carnes la pandemia y las cuarentenas sin que le aplazaran ningún partido. Es decir, hayan habido otros equipos como San Antonio o Charlotte o Washington que han tenido muchísimos jugadores en protocolo y les han aplazado el partido. ¿Eso qué significa? Que cuando vayan a jugarlo van a tener la plantilla al completo o casi al completo. No, los Dallas Mavericks han jugado bastantes partidos muy cogiditos con pinzas, con una rotación de 6-7 jugadores, y lógicamente los resultados no han sido buenos. Luka Doncic no comenzó la temporada al 100% físicamente, Porzingis se incorporó al equipo en enero, le está costando bastante encontrar el ritmo, y bueno, si lo metes todo eso en una coctelera, y lo que te comentaba de no tener un tercer espada fiable en el equipo, pues te da un equipo verdaderamente de media tabla, un equipo del montón, con una superestrella y un jugador llamado a marcar época, pero que no es suficiente, no es suficiente incluso para pelear con equipos como Portland o San Antonio ahora mismo.
Y los rumores de Porzingis, ¿no? Que justo lo mencionabas un poco, que no termina de estar bien, se está hablando mucho de que puede ser, ya no solo que no piensen en él como el futuro de la franquicia, como a lo mejor se podía plantear cuando llegó aquí, aunque se buscase esa tercera estrella o algo así, sino que ya directamente se está hablando de que podían buscar un traspaso por él.
Sí, se está comentando, no sé, yo tendría un poquito más de paciencia con él. Es verdad que los rumores sobre todo han surgido cuando después de prácticamente una semana sin partidos, Porzingis no ha jugado ninguno de los tres siguientes encuentros de los Mavericks por unos supuestos problemas de espalda, y eso ha hecho que la rumorología corra como la pólvora. Es un jugador que todavía tiene 25 años y que este año está haciendo 20 puntos y 8 rebotes por partido y tirando bien, tirando por un 47% en tiro, y curiosamente su mejor temporada, que fue la de su lesión en Nueva York, él estaba haciendo 22,7 puntos y tirando bastante peor. Es decir, no hay tantísima diferencia entre el Porzingis que asombraba al mundo en la Gran Manzana y el Porzingis regulero, entre comillas, que estamos viviendo en este inicio de curso. Yo, desde luego, veo complicado que los Mavericks decidan desprenderse de él, porque es un jugador joven, porque tiene un contrato todavía en vigor, un contrato bastante alto, le está cobrando este año 31 kilos y el año que viene 33.800, y el siguiente tiene una player option de 36, es decir, que es un jugador que no tienen demasiada necesidad de moverlo porque acabe contrato, y a mí me parece que todo lo que se está hablando va a quedar en agua de borrajas y que Porzingis, si coge el ritmo y se pone a tono y sobre todo se involucra mucho más en la dinámica del equipo, que eso es lo peor que yo le he visto a él. He visto partidos en los que ha estado bastante ausente, bastante autista de lo que pasa durante la pista y con gestos y malas caras bastante peligrosas. Pero si él cambia esa actitud y se vuelve a coger al ritmo, yo creo que es un jugador fundamental en estos de las Mavericks.
Ha habido muchas tonterías estos días alrededor de Porzingis. Bueno, ya sabéis, con el mundo de las redes sociales cómo se magnifica todo. Parece que ha dejado de seguir a los Dallas Mavericks. Parece que ha dado me gusta algún que otro tweet que lo relacionaba con los Warriors. Cosas, bueno, un poco de crío, ¿no? También. Y sí que decías como que te parece complicado, pero en el sentido de por qué te parece que los Mavericks no deberían hacer eso, se estarían equivocando, o porque crees que no tiene mercado, es decir, que los Mavericks no sacarían algo bueno por él.
No, al contrario. Yo creo que si los Mavericks se pusieran a traspasar a Porzingis, recibirían muchas propuestas, al menos bastantes, muy interesantes. Yo lo que creo es que los Mavs no van a moverlo porque es un jugador que te está haciendo 20 puntos por partido, 8 rebotes, tiene 25 años, tiene contrato en vigor. ¿Cuál es el problema, Javi?
Ahora sería contraproducente, ¿no?
Claro, te pueden llegar otros jugadores o otro jugador que más o menos pueda ser similar a él. Pero, no sé, luego eso hay que verlo, hay que ver cómo sale el melón que te envían a cambio. Tampoco creo que te vayan a dar a un jugador de un nivel muy superior a Porzingis. Seguramente sería un hombre con proyección y más joven que él, pero luego hay que ver cómo evoluciona eso. A mí, desde luego, me parece bastante absurdo y me parece bastante lejano el traspaso del letón. Ahora seguramente, pasado mañana, lo traspasarán y me comeré mis palabras.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.